Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, en el célebre auditorio de Maipú 555. Están con nosotros las siguientes personas, a las que vamos a saludar con la mayor efusividad. Nombraré primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y en el otro rincón, el querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Así es como comienza este programa, esta manera tan anodina, es decir, dando nuestros nombres y saludando.
Bueno, pero si esta es la mayor efusividad, estamos en problemas. Le quiero avisar desde ahora. Sí.
Prosigue luego de un modo todavía más aburrido. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Ninguno.
Dígalo. Bueno, algunos sí, lo que pasa es que son muy parecidos uno a otro.
Sí.
Y vamos a estar aquí en Maipú 555 mañana, pasado mañana, y creo que el jueves también.
Sí, bueno, y ahora una vez que usted dijo eso, sáqueme si puede de la angustia y la desesperación.
Mira, estuve el fin de semana tirando cosas. Yo empiezo tirando una cosa.
¿Cómo tirando cosas? Arrojando cosas.
Arrojando cosas, desprendiéndome.
Ah, cosas. Desprendiéndome. Yo también estuve desprendiéndome cosas.
¿Qué se desprendió? Bueno, yo empecé por un metegol que tenía arrumbado allí.
¿Cómo va a tirar un metegol?
Pero espere que
toda la vida soñé con tener un metegol y este lo tira.
¿Cómo lo avisa que va a tirar ese?
Claro, yo voy ahí y me lo hago.
No, era un metegol que le faltaban todos los del mediocampo
y
un equipo y otro. Todos los de los defensores de uno,
sí.
Y una pata.
Era una mesa, señor, eso. No, no era un metegol.
Era no, casi una mesa. Y un metegol, digamos, de una categoría...
Esos metegoles petizos que hay que usted tiene que jugar...
¿Que son con teclas?
No, de eso no.
Eso lo tuve, ese con teclas.
Sí, yo también, me engrupieron. Y los jugadores que iban por una ranura, un recorrido de 5 centímetros. Sí. Y tiraban una bolita cualquiera, sí. Que se iba para cualquier lado. No por los jugadores, sino por el desnivel de la cancha.
Pero pasaron
y siempre se quedaba amurada a uno de los bordes.
Sí, el lateral. Usted
tenía que sacudir la cancha. Nadie podía divertirse con eso.
No, es verdad, pero sin embargo uno se divertía, un rato.
Usted se divertiría. Yo me divertí. Porque debe ser un niño así muy concentrado.
Sí, yo tenía todos deportes para no hacer deporte.
¿Me claro, comprende? Yo aprendí a
juegos
jugar
de
la pelota.
Juegos de deporte.
Pensé que yo aprendí a jugar a la pelota gracias a ese no mete gol que me regalaron.
Y no, nunca
me aburría tanto que tuve que ir a jugar de verdad.
¿Y no jugaba claro. con las fichitas haciendo cuña con una fichita con
sí,
otra?
Sí, con las chapitas de botella.
Ah, con las chapitas,
con
la chapita no, yo jugaba con fichitas.
De gaseosa. Pum, pum, le daba la bolsa y jugué. A eso jugué mucho.
Eso sí es divertido.
Quiero que lo desafío.
Hagamos un partido un día acá. Bueno, pero bueno,
como bien, nuestras vidas han sido así. Y por eso aquí estamos.
Empecé tirando eso.
Sí.
El metegol.
El metegol ese, o lo que quedó del... Y me di cuenta que a medida que iba mirando algo, más de 2-3 minutos, se convertía en un objeto tirable.
A mí me pasa al revés. Cuando empiezo a mirar demasiado, empiezo a tener algún afecto.
La nostalgia.
Sí, sí. Y me, así está mi vida también. Me quedo con cada porquería.
Usted es muy apegado a...
Oh, sí, demasiado. No a las cosas. A las cosas inservibles se había apegado.
A esa categoría de cosas.
Claro, porque ser desprendido con porquería no tiene ninguna gracia.
No.
El renunciamiento de cosas banales no es renunciamiento.
No, es
usted renuncia a una mesa de billar recién estrenada, que usted la tira, eso es renunciar. Ahora, si usted tira, qué sé yo, eso que tira usted...
Sí, lo que pasa es que hay cosas que uno guardó por las dudas, porque un día lo voy a usar, porque... Y nunca llega ese día.
¿Por ejemplo qué? A ver.
Por ejemplo, yo había guardado una cucharita doblada.
Ah, sí. Qué notable. Sí, cualquier día puede sentir necesidad de... qué sé yo.
La dobló Uri Geller no en el 78 por televisión.
Sí, señor. Aquel hombre israelí que tenía... la facultad de doblar cucharitas con la mirada.
¿Desde su televisor o hacer andar relojes que no andaban?
No, señor, esta era una cucharita que yo había guardado de recuerdo de algo...
Que se olvidó.
Que me olvide.
Para mí era de la visita de Uri Geller a su casa.
No, tenía como dos recuerdos difusos, pero no me acuerdo de cuál la tiré.
Entonces la tiró. La tiré. Ni siquiera sirve para... Como con carácter mnemotécnico, ¿para qué la quiere?
¿Ahora no probó enderezarla y volver a usarla claro. como cucharita?
No, no, porque era una cucharita expresamente doblada, dura, buena, una cuchara buena. Doblada con,
¿qué la tiró?
Con alguna herramienta. Y porque no se puede usar, era como
no, un eso decorativo. ¿No la puede enderezar?
No, si quiere la busco en la basura y se la traigo y la endereza y la sí, usa sí. en el desayuno.
Sí, bueno, pero usted primero tiene que preguntar.
Claro, ¿quiere una cucharita doblada? Sí, le voy a contestar.
Bueno, en la cocina tenía muchos utensilios de cocina.
Sí, para eso está.
Que no, nunca los usé y que me se trababa el cajón cuando abría el segundo cajón.
Hay algunos que no se sabe para qué sirve. Yo los tengo en una puerta, los utensilios imposibles de clasificar.
Sí.
Tengo uno que me parece que es una batidora de huevo.
Pero eso es fácil de identificar, una batidora.
¿Sí?
Y sí.
Es?
Y ese tiene un mango con unos alambres cruzados.
Eso,
como
eso.
Es un batidor.
¿Es un batidor de huevo?
¿Y
de
cómo bate los huevos?
¿De huevo o de cualquier cosa?
¿Qué hago con eso? Disculpe.
Bate.
Bate huevo.
La palabra lo dice.
No, es un pedazo de cosa de alambre.
Y sí, lo mueve así.
¿Con una manija que tiene? No,
no parece... con la mano,
con la,
señor.
Con la mano, con razón. A mí me parecía que tenía que tener una ruedita para hacerlo dar vuelta.
No,
yo
lo miraba,
digo, ¿y esto qué?
Eso es una abrelata lo que dice usted.
No, es lo que dice usted, pero no sabía que había que agarrarlo con la mano y darle así nomás. ¿Por qué no agarrar una cuchara?
No,
porque,
no es lo mismo.
Por ejemplo, la bayonesa,
sí.
¿Con qué la hace?
Con batidor.
¿Con batidor? No, señor. Yo pienso, puedo estar 5 horas haciendo...
Pero no la mire fijo.
Bayonesa.
Si la mira fijo, se corta.
No, no la podés mirar. Ni tampoco que la mire una persona con mirada. Hay gente que tiene la mirada fuerte.
¿Y qué? ¿Se la corta?
Mira la mayonesa y te la corta.
Se pudre. La mayonesa...
Y pero no es por eso.
Se corta. Se va el aceite por un lado, los huevos por el otro, chau. La tenés que tirar.
No, usted tiene...
Hay quien sabe ligarla, pero es muy difícil.
Usted tiene que batir a pulso regular. Y no decaer.
No, claro, sí.
No decaer, ese es el tema.
Sí, sí. Hay que tener mucha resistencia.
Sí, y fuerza de voluntad.
Y fuerza de voluntad y gusto por lo difícil, porque venden una mayonesa fenómeno por 3 pesos en un sachet.
Sí, la verdad es que te da tiempo y gana.
Bueno, pero igual el batidor le sirve para batir huevos para muchísimas otras cosas.
Como por ejemplo, ¿cuáles?
Por ejemplo, tiene que hacer una tortilla. Tiene que batir huevo.
O una torta.
O una torta, o milanesas.
A mí me gustan las milanesas, lo mío es golpear las milanesas.
Ah, ¿le gusta así, finita, aplastada?
Claro, ¿usted las golpea las milanesas con el canto de la mano o con un martillo a propósito?
No, con la mano misma, todo con la mano, todo artesanal. ¿Con el martillo, además, no? ¿Usted pega con martillo?
Hay un martillo de madera que sirve para golpear milanesa. Yo el otro día me puse a hacer milanesa cuando salí de aquí. Ajá. Serían las 4 de la mañana.
¿A esa hora?
¿Usted puede creer que me toca el timbre el vecino de al lado?
Y sí, señor,
discúlpeme. Me dice, ¿a esta hora se le ocurre clavar un clavo? No, estoy... Me dice, le digo, para que sepa, no estoy clavando un clavo. No, y le cerré la puerta.
Pero, no, pero no, no. Y pero escúcheme, él vuelve a trabajar. Tiene derecho a comer.
¿Qué quiere? ¿Que me coma las milanesas así que tengo que garronearlas con los dientes?
No, señor, pero póngase, qué sé yo, a las 3 de la tarde a hacer las milanesas.
¿Para qué? Si yo a las 3 de la tarde no tengo ganas de comer milanesa.
Pero las deja hechas y después cuando
¿estás
llega...
Loco, vos, no, me las comen los perros.
Pero que hay perros en su casa, le entran por dónde.
No hay, pero los del vecino, el mismo que me tocó el timbre.
Bueno, pero entonces usted tiene que ir a quejarse a su vecino.
Sí fui, toqué el timbre y, le dijo, y me dijo, yo tampoco estoy haciendo milanesa, y cerró la puerta.
Pero es así, señor, a veces uno llega 4 o 5 de la mañana de trabajar, claro, y tiene ganas de comer.
Bueno, sí, pero no se pone a hacer milanesa.
Yo me he puesto a hacer un asado, señor, una vez, 5 de la mañana.
Un asado hasta que hace el fuego y...
Sí,
y a las 9, ¿qué?
Perfecto. Y desayuna chorizo, está perfecto.
No, son
¿sabe cuál es el problema? Que los vecinos, en verano sobre todo, porque esto lo hice en verano, se quejan de que le entra humo por la ventana.
Ah, sí.
Y el tipo está durmiendo, y no es que le molesta el humo, le molesta levantarse con hambre.
El ser humano, porque siente el olor del asado y se sueña.
No importa la hora que sea, el ser humano huele a humo de asado y le agarra hambre.
¿Usted sabe que a mí varios extranjeros me han dicho que las calles de Buenos Aires huelen asado todo el tiempo, a toda hora?
Es que le hablan desde la literatura, incluso ustedes mismos de este programa, sobredimensionan el asado de tal manera que el extranjero ya viene predispuesto.
Sí.
Ya viene, dice usted, predispuesto a oler eso.
A oler eso, viene, esperando que haya personas domando, domando potros en las esquinas y esperando bien que hagan asado con el parqué de los departamentos.
Y nada de eso ocurre.
No, lamentablemente.
Bueno, pero le decía, entre los adminículos que...
¿Qué tiró?
De esos que se traban en el cajón. Tiré un coso que me dijeron, porque no sabía qué era, que es un aplastador de ajo. Que usted pone...
¿Qué quiere aplastar ajo? ¿Con el pie se aplasta el ajo?
No, con el pie
no.
¿Pero
no, para sacarle... le da con el taco?
¿Pero y cómo lo levanta? Después todo...
Con la mano, ¿cómo que lo
levanta? No, pero está todo pisoteado.
Bueno, entonces con una... Con una plancha de esa de servir torta.
No, esto
una
es...
Una paleta de albañil.
No, y con eso que lo tritura... Y
no, con eso lo levanta el suelo después pisarlo con el taco.
No,
pero queda todo con la podredumbre del taco.
No, ¿sí? Yo tengo mucho cuidado por donde piso, porque pienso en eso. Mirá si tengo que aplastar ajo.
Esto es como un rompenueces, pero que tiene...
Ah, sí, ya veo.
Una... una cavidad.
Ah, sí, sí.
Como un colador abajo.
Sí.
Y usted presiona. Como
sí, ya sé,
una
claro,
pinza,
y sale todo el ajo.
Y sale,
una porquería.
Pero tírelo. Nunca lo usé. ¿Usted lo usó eso?
Claro, yo tampoco lo voy a usar. ¿Para qué? Primero, pero yo lo cocino en casa. Y si cocino, no lo hago con semejante minuciosidad.
Pero me costó desprenderme. Fue del cortahuevo.
Oh, sí, sí.
¿Perdón?
El perro, ¿no?
No, señor, ¿qué el perro?
Yo creí que era el perro que se llamaba así.
¿Qué es un cortahuevo?
El cortahuevo.
¿Zumba de cortahuevo?
El cortahuevo es un... tiene la forma de huevo, como
sí,
un molde.
Sí, porque está haciendo así con la mano. Es un huevo.
No, como un molde de huevo.
Sí.
Ajá.
Pero que tiene hendiduras con filos.
Sí, alambres para... en realidad muy tensos.
Ah, no, este no era de alambre, era con unas grietas filosas.
Es para filetear el huevo.
Digamos. Claro,
y lo... corta rodaja de huevo con una gran perfección, para las ensaladas mayormente, ¿me comprende?
Todo eso lo puede hacer a mano tranquilamente, con un cuchillo.
Claro. Corta. Además, ¿a quién le importa que le salga parejo el huevo?
Y como cosa decorativa.
Ah, sí, sí.
No, nadie decora con huevos. ¿Usted va a poner huevos para decorar su casa, por ejemplo?
No, pero hace una ensalada rusa,
sí.
Digamos, una bayonesa de ave,
sí.
Y arriba le pone dos rodajas de huevo,
sí.
Que son los ojos.
No, una, pero así no.
Una zanahoria, que la, y después le hace una sonrisa, andás a ver con qué.
Sí, no, con no una. Tomate cherry.
Cuando caen invitados, dice, ¡ay, pero qué detalle! Y todos se ríen. Hasta la madrugada.
Me imagino.
No una decoración figurativa. Usted en la comida tiene que hacer... Si está usando
no, claro,
mucho...
Cubista.
Podría ser...
Cubista como Nor Suiza.
¿Sabes que yo tenía?
Se usa mucho lo impresionista ahora, la salpicadura de algo.
Pero eso no es exactamente.
La cosa chorreada.
Eso es desprolijidad, no es impresionismo.
Usted salpica con...
Acheto.
Acheto, por ejemplo.
Me parece de una pavada. ¿Y usted no? Ese caminito acheto que le ponen
el
en
el plato.
El caminito,
sí. la hoja de lechuga a un costado.
No. Sí, ¿dónde la va a poner?
No, de cualquier plato.
Usted ¿cómo, pide... una hoja de lechuga? Ah, sí. ¿Sabe para qué? Para que uno no vea que es poco.
Exacto.
Pero a cualquier cosa no viene al caso la hoja de lechuga. Y para mí es siempre la misma hoja de lechuga. Porque uno no se la va a comer.
No.
Porque no tiene nada que ver poner el puchero con una hoja de lechuga al costado. Sí. Entonces cuando usted se va, cachan la hoja de lechuga y se lo ponen a unos ñoquis. Y así, impertinencia tras impertinencia.
Sí, yo lo que tengo, no sé si usted tuvo, que había salido en revista Anteojito hace muchos años.
Ah, sí.
Un pipucio.
Una máquina para hacer los huevos cuadrados.
Sí, sí. ¿Sí? Era como un molde de cubito, ¿no?
Claro, y usted ponía el huevo duro, de sin la cáscara, y lo convertía en un huevo cuadrado. Y hacía delicias de nadie, porque claro, nunca salían cuadrados claro. Los huevos.
Nunca salían cuadrados y además... ¿quién puede deleitarse con un huevo duro?
No, el tema de hacer un juego.
Es porque no se juega con la comida, Jules.
Eso era lo que decía mi madre.
Sí, sí. El pan no se tira. De pero, por si usted tiró un pan.
No.
Tantas cosas.
No llegué a tirar un pan. Sí, varias de esas herramientas, esos utensilios también. No, eso no lo tiré, pero lo arrumbé en un rincón. Esa canaleta para hacer los ñoquis con las...
¿Con el dedo?
No, pero no con el dedo. Sí,
¿con qué?
No, lo hace
¿con qué?
Sí.
¿Con qué hace los ñoquis usted?
Lo hace con el dedo, ven? Pero le pasa por un surco. Pero eso
sí,
lo...
pasa por un surco, pero usted los hace pasar. Al ñoqui lo obliga, ¿cómo?
Así, lo aprieta.
Con pases mágicos, con telequinesia, no. Con el dedo le da, señor. Salvo que se compre el dedo de goma que venden.
¿Qué dedo venden?
Para, imagínese, usted es una dama que trabaja de modelo.
Sí.
No va a andar después mucho desfile de modelo con el pulgar lleno de harina abajo de las uñas, no le sale mal.
No, pero ¿cómo
entonces,
no le sale mal?
Vendemos unos dedos de goma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y para hacer ñoquis son extraordinarios, o para tocar timbre,
pero
o
eso...
para lo que sea.
Porque el timbre, sabe usted, que contrae cualquier enfermedad tocando timbre.
Claro, anda sobre toda la gente que anda tocando timbre con manos con las cuales se hicieron cosas inconfesables.
Y discúlpeme, ¿el dedo es lavable?
¿Este?
Sí.
Sí, claro, ¿cómo no va a ser lavable? Usted dice que... No, sí es lavable. Sí.
¿Usted la noche lo deja sumergido en detergente?
En remojo.
Y ya está.
Al otro incluso, día yo lo dejo siempre en la mesa de luz, adentro de un vaso, por cualquier cosa. Bueno, y una emergencia, agarro el dedo y asunto arreglado.
¿Pero qué emergencia va a tener quien necesite un dedo?
Yo nunca sabe.
Pero es raro que usted precise de un dedo.
Pasa algo y usted dice, tengo que ir a buscar el dedo en la cocina, déjame tranquilo.
Usted sabe que ahora estaba pensando en objetos así que no se utilizan mucho.
Sí.
Y que usted nombró su infancia.
Sí, claro.
Y yo todavía estoy deseando tener un cejelín. ¿Usted sabe qué es el cejelín?
Tengo.
¿Usted tiene un cejelín?
Sí.
¿Un cepelín?
Cejelín.
Lord Cejeline.
No, señor.
No, eso es otra cosa.
Es un alambre que calienta con una especie de pistola para hacer figuras de telgopor.
¿Usted?
Nunca lo vi.
Corta en telgopor.
Sí.
Y
no
se
sé
hace...
con qué ventaja.
Hacer formas.
El telgopor, ya cuando uno ve telgopor, sale rajando en busca de mejores diversiones. No. ¿Qué va a hacer con el telgopor?
Y, por ejemplo...
Que no me diga que usted hace, con un lápiz dibuja algo y después lo corta.
Sí, señor.
¿Con una sierrita, eso?
No, bueno, pero hay un artefacto que corta con precisión. ¿Por qué?
¿Me lo prestas?
Sí, no, pero turnémonos.
Me gustaría, yo tengo una fiesta el sábado. Y me gustaría entrar y decir, ¿a qué no saben qué es esto?
Lleva dos pilas gordas.
¿Un cejelín?
Sí.
Lleva pilas gordas y eso es lo más caro.
¿Dónde venden pilas gordas? De las de antes, de las de linterna.
De las más caras,
claro,
sí.
Las grandotas.
Que de hecho, sale más cara la pila que las linternas, hoy por hoy.
Sí, sí, ahora sí.
Por eso nadie usa más linternas, fíjese.
Además, una linterna es una porquería, no es una cosa muy... que requiere una gran industria.
No, es una lamparita.
Es un cilindro de andar a saber qué.
Es plástico.
Listo, y mete las pilas adentro, que esas sí son caras.
Las pilas son las caras. Sí, sí.
Ahora, yo siempre quise hacer la Pantera Rosa en Tegopor.
Tegopor, sí. ¿Y?
Y bueno, nunca...
Es como esa gracia, ya, imaginando, ¿no? Este simpático personaje.
No pude.
Claro, ¿quién va a poder?
No pude con eso. Sí he tenido un condorito troquelado.
Ah, oh, qué notable.
Con las articulaciones, con las... ¿Cómo se llama esas cosas mariposa? Que se abren... El
crol.
No, gancho mariposa, ¿no?
¿Eh?
Que pincha y abre en dos aletas.
¿A qué se refiere?
A una especie de adminículo...
¿Pero que tiene el cóndor o que tiene...?
No, que tiene... Que se usa para juntar una figura y otra y que se pueda articular y mover.
Ah, ya está, ya sé lo que dice usted.
Es
como una arandela.
Sí, algo parecido a un tornillo.
Ah, ya sé lo que se usa para cerrar las carpetas.
Sí, señor. ¿Cómo se llama eso?
¿Las carpetas cuál es? No sé cómo se llama.
¿Tiene nombre? ¿Y si uno lo va a comprar,
sí,
cómo lo pide?
Tiene nombre, ahora me olvidé. Pedro, ¿cómo no voy a saber?
¿Cómo lo pide uno en una librería eso?
No viene más el papel agujereado, el papel Rivadavia ese para poner, o sí viene.
¿Qué papel?
El para meter en las carpetas, con dos agujeros.
Sí, pero ¿cómo no va a venir?
No, no viene más, ahora vienen todos distintos.
No, señor.
No,
señor.
No hay más carpetas primero.
¿Cómo no va a haber más carpetas?
No tengo más carpetas. Tiene el archivo digital. ¿Para qué quiere una carpeta?
Bueno, pero hay carpetas.
Ah, no, a mí no me gustaba. Porque a mí, ¿sabe lo que me pasaba siempre? Se me rompía el agujero.
Y después los jalillos.
Claro, a eso me estoy recibiendo. Refiriendo.
Ah, a los jalillos.
Los agujeros de los repuestos Rivadavia. Sí. Usted le llama el ojalillo, otros no, le llaman...
El ojalillo era
en
para...
cada barrio le dicen distinto.
No, señor, el ojalillo era para recuperar la redondez del agujero
eso.
Roto.
No, claro, usted dice, por ejemplo, por descuido, sí. Iba a poner una hoja de repuesto en la carpeta
sí.
y se le rompía. Porque había, además, un istmo de papel pequeñísimo
sí,
que se rompía.
Muy pequeño, sí.
Entonces, la solución era un ojalillo. No sé
claro,
cómo
que recuperaba la redondez.
Entonces, para el agujero roto.
Exactamente.
Y vos lo pedías, dígame, ¿tiene algo para el agujero roto?
Sí.
Sí, dice, y sacaba del bolsillo.
Un repuesto.
Del bolsillo de atrás, sacaba los ojalillos, que eran.
Una plancha.
Entonces, medio que se pegaba solo, ¿no?
Sí, autoadhesiva, una plancha autoadhesiva.
De un lado y del otro.
Sí, igual de los dos lados había que ponerle,
sí.
Claro.
De un lado sí, y del sí, otro. Sí, porque si no se. Uno para ahorrar, capaz que ponía.
Yo, como docente, buenas tardes, no pude menos que oír su conversación.
Ah,
porque estaba participando de ella.
Ah, sí.
Pero yo les restaba un punto a los alumnos cuando venían con el.
Cuando con el agujero venían, roto sí. De los jalillos.
Por un agujero así. Roto, le resta un
sí,
punto.
Sí, un punto.
Pero usted es muy exigente.
Y con el ojalillo, si le ponían ojalillo, recuperaban medio.
Claro.
Porque no es lo mismo. Hay procesos que son irreversibles, por no decir que todos lo son.
Claro,
por eso estamos aquí en el colegio y le enseñamos
pero no
la
todos
termodinámica.
Ahora, si usted se le rompía el agujero del medio, ¿no?
Sí, que era el que se rompía con más frecuencia.
Bueno,
sí.
Pero no hay agujero del medio, ahora que pienso.
Sí, hay
dos agujeros.
Tres, señor.
No, bueno, el del medio.
El del medio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué le pasó?
No, digo... Habiéndoseme roto el agujero del medio,
sí.
¿No es más elegante dejarlo roto?
No, de ninguna manera.
Que intentar ponerle...
Esos remiendos horribles.
Esos remiendos...
Tiene razón. Aquí en este hospital... Bien, en esta librería somos partícipes de esa idea. Dejar que el alumno...
Ajá.
Buenas tardes, como docente.
Sí.
Dejar que el alumno se exprese libremente... Y de ese modo no tenemos que tomarnos el trabajo de enseñar.
Bueno, no, pero discúlpeme, algún...
Y salen burros, pero naturales.
Sí, pero...
Hay un método de enseñanza que exactamente como usted lo...
Sí, ya lo sé, dígamelo a mí. También... El resultado salga a la calle y lo verá.
También es una ensalada.
Reciba mensaje de texto y lo verá.
Sí.
Ahora, no, distinto es si se le rompe otro agujero. Porque ahí sí la hoja le baila.
Ah, sí, sí.
En algún
claro,
extremo.
Claro, tiene razón. Ahora, ni hablar cuando se le rompe el del medio y otro agujero.
Bueno, ahí sí.
Y queda sostenido solo por el de una punta.
Sí.
Y entonces la hoja prácticamente está allá fuera de la carpeta.
Claro, sí, en ese
y
caso
viene usted
sí.
Con la carpeta abajo del brazo y una hoja colgando.
Sí.
Y la maestra le dice, no me engañe, Menéndez.
Otro de los problemas más comunes en una carpeta, usted como docente los debe conocer, es cuando se descalibra la argolla que sostiene.
Ah, sí, 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 sí.
Pero eso pasa siempre. Es mejor la carpeta con cordones.
Pero es más
¿usted
difícil.
Dice la otra de hierro?
Claro que
no, abre, señor, los
abre,
chicos,
cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, se descalibra.
Hay, pero usted sabe cuántos niños el año pasado tuvieron que ir al Instituto Pasteur porque les mordió el dedo ese mecanismo.
¿Cuántos?
Ninguno, pero no pasó nada, pero bien pudo haber pasado.
Bueno, pudo haber pasado, pero no pasó en años y años de utilización de esas carpetas en la escuela.
Yo no me puedo concentrar en la clase mirando cada vez que un niño se track y abre la carpeta y digo, ¡ay, ay!
Se lo agarra.
Anda a saber qué le agarra. Porque un muchacho, por hacer un chiste...
Sí, una gracia,
bueno,
¿no?
Otro día se lo cuento.
Pero
porque hace un ruidito lindo para jorobar, ¿no?
Sí.
Track, 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 track.
Y eso va descalibrando el anillo, algo sí, lo que, como quiera llamarlo.
Como quiera llamarlo, sí.
Y, finalmente hace que queden... No cierra perfectamente.
No cierra, claro.
Entonces la
se le escapa la hoja por el medio.
Sí, señor.
Por el agujerito se le escapa la hoja.
Sí, señor.
Y usted no sabe cómo hacer. Y por ahí se le escapa una hoja y usted ya dio vuelta a otras.
Y ahí es.
Usted tiene que dar la vuelta toda para
volver.
No, es una vida muy desgraciada la del poseedor de carpetas.
Exactamente.
Carpetas, ¿cuál es?
Pero también servían para jugar con la goma, para agujerear la goma.
¿Eh?
¿Usted no ponía la goma en el medio?
No,
la verdad que no. No.
Abre los anillos de
sí,
la carpeta.
Sí, lo estoy, entiendo perfectamente, pero yo no lo hacía.
Usted
que
tiene...
lo entienda no significa que lo haga.
Tiene tendencias psicópatas.
Sí,
no,
sí,
señor,
sí.
Usted agujería.
Sí, sí.
Y ese...
Muy difícil agujerear una goma. ¿Para qué
no,
la
se hace presión. Hace
¿y para
presión?
¿Qué?
¿Para qué quiere agujerear una goma?
Bueno, uno a veces se aburre en el aula en algunos
bueno,
momentos.
Haga otra cosa.
Está, necesita un pasatiempo, o de hacer dibujitos a los costados.
Eso lo entiendo.
Ahí sí, dibujitos sí.
Además yo siempre usaba la goma que está en la parte anterior de los lápices.
Nunca anda esa goma.
Pero,
arriba de los lápices, sí. La parte superior de los lápices.
Sí, sí, pero esa goma no anda...
La mena de un lado, la goma del otro.
Sí, está perfecto lo que usted dice, pero no funciona bien.
No borra.
El único problema que tiene es que no borra. Pero claro. Es muy linda, ¿sabe qué? Para comérsela.
Ah, eso sí.
Usted durante la clase, usted que está aburrido,
sí.
Menéndez, empieza así a mordisquear la goma mientras la maestra le explica, por ejemplo, la tundra, vegetación de la tundra.
Claro.
Y ¿sabe qué? Cuando quiere acordar se la comió.
Pero
¿cómo? Va a mordisquear y encuentra un fierrito nada más.
Uh-huh.
Y
que ya el sabor
goma,
cambia.
¿Dónde está? Y siente ese gusto a culpa y a goma que tiene la goma.
Mm.
Es verdad.
Ese gusto a abolición que tiene la goma.
Bueno, para eso ahora existen las fibras con sabor.
Ah, ¿perdón? Sí, la milanesa de soja, por ejemplo.
No. Esa son, sin sabor.
Son marcadores o fibras que tienen olor y sabor.
¿A qué?
A frutilla, manzana.
Ah, entonces, los chicos la compran para comer.
Es que
no, nadie aprende a escribir.
Justamente, usted escribe y si huele, siente un aroma como a bosque. O a...
Sí, sí. A bosque de la China.
Sí. O a una...
A bosque es provincia de Buenos Aires.
También. O a un naranjal. Que, así, uno va realmente disfrutando una
naranjal.
Un yuyal. Sí, un lugar donde crecen naranjos.
¿Eso según el color?
Sí, o no, según el olor.
No, digo, pero el olor es según el color.
No, la naranja no es solamente naranja.
Tiene un color naranja, tiene olor...
Usted
es el mismo color.
No, usted puede elegir marcadores con olor y sabor, a manzana, a frutilla.
Es una porquería, discúlpeme, así está la educación hoy día. La culpa, ¿sabe quién la tiene? Filmus.
¿Qué tiene que ver Filmus,
señor?
Porque él no es más ministro de educación.
El que, no importa, él fue el que...
¿El que qué?
El que hizo obligatorio los lápices con olor.
No es obligatorio,
sí, señor,
eso.
¿Cómo no?
No es obligatorio. Discúlpame,
él y Jorge Cosia.
¿Qué tiene que ver Cosia en esto?
Juntos, con olor a zapallo.
No, lo que sí tienen olor mucho son las gomas. No sabía de los marcadores, pero las
gomas... También, la goma también, ya había goma con olor.
En nuestra época había unas gomas de frutilla.
Riquísimas.
Pero son caramelos.
No.
O chicle.
No, goma.
Eran gomas que...
Goma de mascar es esa, no de borrar. O usted para usted lo mismo borrar que mascar.
No es lo mismo. Pero había unas con formas de... forma figurativa, por ejemplo, un perro.
O de corazón.
O de corazón. Con gusto a frutilla, con olor a frutilla. Entonces, como en general tenía alguna cavidad, se podía enganchar en la nariz,
¿eh?
En un hueco la goma.
Se ponía goma en la nariz.
Y uno podía olerlo toda una hora.
Toda una vida. Sáquese la goma de la nariz, Menéndez.
No me gusta una.
¿Sabes cuál es el problema, Menéndez? Que se le puede ir para arriba, Neo.
¿Toda la goma?
Toda la goma se le va para arriba y se le aloja en el cerebro y se le borra toda la memoria. Vamos a saludar a nuestras amistades, Menéndez.
Uy, ahora que me trajo recuerdos escolares, yo voy a saludar, no sé si...
Un recuerdo escolar del doctor Lépido Frías.
No sé si está.
Era una
escuchando.
Página muy linda que escribía Abel Santa Cruz en la revista Patoruzú. Estaba muy bien escrito, era muy bueno eso. Dale, me acordé.
Voy a saludar a mi maestra Irene Arcaute.
Bueno, ¿usted sigue yendo al colegio?
No, ya terminé el año pasado.
Si no, le iba a decir que chupamedia.
Sí, la verdad. Bueno. Yo le mando un saludo a Cecilio Flemati.
¿A quién?
Cecilio Flemati.
Bueno. Mañana, en la plaza que hay allí en la calle Donato Álvarez y Avellaneda, sí. Van a celebrar la finalización de los trabajos de reparación de esa plaza y de paso le van a poner oficialmente el nombre de Plaza del Ángel Gris.
Qué bueno.
Así que me llamaron ahí para invitarme a que vaya a un pequeño acto que hay a las 11:30 de la mañana en esa misma plaza. Y voy a ir porque es para mí una gran emoción. Desde luego no voy a decir nada, es una situación difícil, calcule. ¿Qué voy a decir? La verdad que me lo merecía todo eso. No, se les ocurrió porque hay un personaje que yo he creado que supuestamente desenvuelve sus actividades por ahí, por el barrio Flores, y los vecinos aceptaron esa sugerencia o lo que fuere, que fue aprobado, yo le conté hace un tiempo
sí.
Por la legislatura, y ahora estaban arreglándola la plaza, justo ahora la terminaron, y la reinauguran o la inauguran o le cambian el nombre mañana.
Qué bueno.
Así que puede ir la gente, si alguno quiere ir.
Donato Álvarez y Avellaneda,
Donato,
¿no?
Álvarez y Avellaneda es la plaza que ahora se llama Plaza del Ángel Gris. Estoy muy emocionado por esa...
Es muy lindo eso. Sí. Y además es doblemente venturoso por el nombre al que desplaza, ¿no? Porque esa
Está
plaza...
bien, pero yo no puedo hacer ningún comentario al respecto porque estando vinculado al nombre...
Actual.
Actual, mal haría yo decir, nada, yo no digo nada. Si me dicen, ¿quiere decir una palabra? Nada, gracias, buenas noches.
Pero puede hablar de...
mañana, no importa.
Puede hablar del Ángel Gris, leer un fragmento.
Buenas noches, muchas gracias, estoy muy emocionado, me voy. Lo único que falta es que lea un fragmento en lugares... Una de las peores cosas que se pueden hacer es leer fragmentos de obras en lugares inoportunos.
A ver que se le van a leer algo.
Sí, pero está mal.
Van a leer algo.
Si quiere leer algo, un libro, cualquiera, léaselo en su casa, tranquilo, no delante de la gente.
Pero le gusta
pero
la gente.
Después la gente no lo lee más.
No, eso es
que se dice, porque no viene al caso.
No, es verdad.
Entonces Manuel Mandev cruzó la calle, ¿qué me importa? Hace frío, me quiero ir. No estaba leyendo, estaba tomando un helado. Yo, ¿qué me importa?
Sí, helado mañana no.
No hay que leer nada.
Bueno, entonces Plaza del Ángel Gris en Flores, en Donato Álvarez y Avellaneda.
Bueno, mañana a las 11:30 de la mañana voy a estar yo solo, pero muy emocionado. Dale, vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Cómo no, aquí nos escucha Cecilia Muñoz por un handy. Y dice, nos escucha perfecto. Saludos a mi amor Javier, desde Neuquén Capital.
¿Se puede escuchar por handy?
Y esta persona lo
escucha. Los Blue de handy.
Bueno.
Bueno, recién escuché, le dice Fernando Pérez Pérez, recién escuché que quieren prohibir un libro infantil por discriminación.
Ajá.
La frase dice, a mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro, porque lo negro es triste, muera lo negro, viva lo blanco. Esto es parte de una canción gallega que debe tener 100 años, la cantaban en mi casa en mi niñez.
Lo cual no la vindica en absoluto.
No, de hecho en TVR mostramos este...
Sí, lo vi. Escúcheme, le voy a preguntar una cosa a TVR.
Dígame.
Que vi en todos los programas, lo vi, estuvo muy divertido, etcétera. Pero, ¿por qué empiezan con un bloque largo?
Sí.
Después siguen con otro bloque más o menos largo. Y conforme avanza el programa, los bloques son más cortos, la publicidad es más larga y aparte, me parece a mí, tiene menos interés el programa.
Tiene toda la razón y la respuesta es no sé. Ajá. Pero tiene razón y pienso lo mismo que ustedes.
Sí, sí. Dígaselo, ¿no?
Ya lo dije, hace 5 años lo vengo diciendo.
Ah, yo me doy cuenta recién.
Pues acá se nota más. Bien, sigo yo hasta que alguno me interrumpa.
Sí, sí, sí.
Jonathan pregunta si no sabe dónde puede conseguir algo sobre Castaneda, ya que todo lo que se consigue en librerías es las enseñanzas de Don Juan, libro que ya leí y disfruté.
No sé, pregúntele a Rolón. Dale.
Acabo de ver a Jorge Cosia, dice Ana de la Plata, en TN, y creo que tenía el zapallo de Barton abajo del saco. Las dos cosas me parece que son fáciles.
Sí, creo que sí. Walter Reale dice, estimado Dolina, ¿es cierto que los ranqueles hacían asado con los palos que el presidente Sarmiento les enviaba para que se hicieran toldos?
probablemente. Bueno. ¿Usted se acuerda de Bertondo? Pregunta a Roberto Pose. Sí, era un nadador, ¿se acuerda? Que efectivamente cruzó el Canal de la Mancha, como dice usted. Pero era muy, muy famoso hace muchos años. Dale. Uno que fue a Villa Gesell, el que le gustó, Margarita, Margarita de Esquel. Me da mucho gusto escucharlo con su equipo, etcétera, etcétera. Desde Auckland, Nueva Zelanda, Ramiro González Fernández. Manda saludos a todos sus hermanos. Mirá dónde nos escuchan, Bueno, dale.
Bien. De Paysandú, Marcelo nos pregunta si se puede hablar de los orígenes del juego, la timba, del escolazo. Y le gustaría escuchar, ya que eso se trata, bueno, después la martingala por el sordo. Pero, ¿cómo se origina el escolazo?
En realidad, podríamos hablar de cómo se originan los naipes, que es lo último de los juegos tradicionales. Son mucho más... Por ejemplo, son más nuevos los naipes que los dados, que son mucho más antiguos, ¿no? Y ahí, eso, durante la época de las cruzadas, empezaron a jugar con unos cartones, ahí mismo, en Medio Oriente, probablemente ya era una costumbre que tenían los árabes, y allí los trajeron a Francia particularmente, y el rey de Francia, que estaba medio loco y lo tenían ahí, no se bañaba, andaba siempre barbudo, la misma pieza, jugaba con una de sus queridas a esos juegos, que se llamaban en árabe naib, y de ahí viene la palabra naipe. Después empezaron a hacerlos en Occidente y muy lindos, una bella cosa. Pero los juegos no es que tienen un origen, alguien lo inventa y ya está, no es un... Digo, no es una cosa cuyo origen convenga rastrear en una sucesión. Yo diría, algo que escribí alguna vez era esto. Dicen muchos que había un libro escrito por el dios egipcio Thoth, que era el dios de la sabiduría, un dios que auspiciaba la sabiduría. Y ese libro era el libro de todas las cosas, donde estaba todo lo que era posible saber. O sea, era un libro infinito. Y parece que Tot lo escondió, lo metió en una caja, y esa caja dentro de otra, y esta en otra aún más grande, y finalmente lo arrojó al fondo del Nilo. El padre Athanasius Kircher, que era un jesuita del siglo XVII, decía haber encontrado una de las hojas de aquel libro. Y los gitanos también decían que ellos trabajaban con el libro de Thoth. Y trabajaban con unas figuras hechas de cartón que decían que provenía de aquel libro de la sabiduría. Esas figuras no eran otra cosa que unos naipes, el tarot. De manera que... Y el tarot vino, según se dice, a ser reemplazado por la baraja española y todo por el estilo. Así que de un libro de sabiduría absoluta venimos degradando hasta el chinchón. Pero bueno, no, la respuesta es no sé.
Bueno, aquí escriben desde la Escuela Media número 7 de Tortuguita, Roberto Art, que dicen que están analizando el programa en una materia que se llama elocución.
Elocución.
Y ellos son el grupo Cuerda Floja, que piden que les mandemos saludos, así que
bueno,
les mandamos un
saludo. Bueno, muchas gracias. Fabián Rey me habla de Chesterton, Héctor Osvaldo Lebrero. Dice, bueno, muchas gracias, Héctor. Te escucho hace bastante tiempo. Me encantó tu forma de ser. Me pareciste siempre, dice, un muchacho de barrio. Bueno, qué lástima, con todo el esfuerzo que uno hace para aprender algunas cosas, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo. Bueno, y nada más, hay muchos otros mensajes, le pedimos disculpas. Acá alguien quiere que toquemos una de Sandro, lástima que no está Rolón, ¿no? Pues hágame acordar, pida alguna de las que... Yo he tenido la suerte de cantar a dúo con Sandro una canción, una de sus canciones. Y también tuve la suerte de que él cantara una canción mía. Pero después en una de esas... La juventud se va y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan solamente los recuerdos del amor de ayer. Y después sigue. Vamos a tratar de hacerlo. Es linda para hacerlo con Manu.
Ah, ya pueden hacer
el dúo. Sí, sí. Yo tengo ahí guardado el video, que además lo pasaron. Tuve la suerte de que lo pasaran cuando hicieron un programa en homenaje a Sandro en Canal 3.
Porque eso fue en la barra de Dolina.
Eso fue en la barra de Dolina. Sí.
O sea, el año 97, por ahí.
No, mucho antes. El año 92, creo, 91, algo así.
Ah, no, claro, sí.
Dale.
A ver, por aquí dice Javier Maldonado, hola negro, como nunca te escribí, esta vez escribo para comentarte que hace 15 años escucho el programa desde el Tortoni, que queda Maipú 1660. Los dejo con Patricio Rolón, Gabriel Estronati, Coco Barton y sigue así. Está una cosa que delata cuánto escucha el programa.
Hablaremos hoy de la pausa que se viene.
Sí.
Y de lo atrasados que estamos.
Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
¿Sabes qué? Pascual Guerrieri es uno de los 5 condenados a prisión perpetua en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Rosario.
¿Sabes qué?
Guerrieri les dijo a los jueces que tenían que agradecerle estar sentados ahí y que no tuviéramos en el país tribunales populares.
¿Sabes qué?
Guerrieri difamó al procurador general de la Nación, Esteban Rigui, ex ministro del Interior del gobierno de Cámpora. Dijo que era subversivo y se quejó de la liberación de los presos políticos en 1973.
¿Sabes qué?
También acusó al gobierno actual de cambiar el término orden por represión y agregó que los desordenados siguen y que ahora son los piqueteros.
¿Sabes qué?
Guerrieri y sus compañeros de causa fueron condenados por secuestros, tortura y 17 homicidios.
¿Sabes qué?
Después de la sentencia, a la fiscal Mabel Colalongo la amenazaron con tirarla al mar. Uno de los militares condenados amenazó: mis amigos y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer.
¿Sabes qué?
Estas amenazas sucedieron en Santa Fe, provincia donde el pasado mes de abril asesinaron a Silvia Supo, testigo de otro juicio por crímenes de lesa humanidad.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Todos los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba, anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
Los miércoles, música en vivo, 2 de junio a las 19 horas. Dos orillas en un piano, Ricardo Nolé y Leo Bernstein. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor comunitario Capullitos del barrio de La Boca.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 y pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar, a donde hay, entre otras cosas, un link para dejar mensajes.
Bueno, hablaremos hoy de algunos episodios de la historia rusa. Ahí, levante la mano los rusos que se encuentren en la sala. Aquí está Sandra Russo únicamente. Bien. Aquí en este programa ya hemos hablado algunas veces del zar Pedro II, hemos hablado de Anita Ivanovna, de la regencia de Anita Leopoldovna, aquella que esperaba que su hijo creciera, tenía un hijo llamado Iván y no le crecía nunca, ¿no? Pero finalmente todos esos personajes que estaban esperando el crecimiento, algunos esperando el crecimiento del pequeño Iván, otros intrigando en las sombras, quedaron sin pan y torta, porque Isabel Petrovna, una hija de Pedro el Grande, que andaba por ahí medio renunciada, dio un golpe de Estado y se hizo del poder. Era el año 1741. Así que vamos a contar algunas cosas de Isabel Petrovna. Vivió durante los primeros años de su gobierno con miedo, temerosa de que a ella también la sacaran del trono. Vivía entonces muy atenta a su entorno, al menor movimiento saltaba, al menor movimiento sospechoso. Cuando le veía a alguien cara de hacer un golpe de Estado para arrancarla del trono, algo así, lo mandaba en cana. Pero vale la pena contar algunas características de la personalidad de Isabel. Tenía, por ejemplo, Schultz, una pasión desenfrenada por la ropa, por las joyas y por todo lo que llegara de París. Tenía la costumbre de cambiarse tres veces en cada bailongo. El caso es que necesitaba mucha ropa. Entonces, cada vez que llegaba un barco francés, exigía que inspeccionaran la ropa antes de dejarlo descargar y le llevaran a ella las últimas novedades de los costureros de París para que ninguna de sus súbditas se hiciera de aquellas novedades antes que ella. Dos veces por semana había un baile de disfraz en la corte. Bueno. Un poco demasiado. Ya estarían podridos, imagínense. Ir a dos bailes de disfraz por semana es como comer, qué sé yo, Imperial Ruso todos los días.
Sí, sí. ¿De qué te disfrazás?
O que haya el Bicentenario dos veces por semana.
Claro, llega un momento ya uno dice, claro.
Bueno, Isabel participaba de aquellos bailongos disfrazada. A veces de cosaco, de mosquetero de Luis XIII, de marino holandés, y como a su entender, con ropa masculina superaba a todas las invitadas, instituyó bailes de disfraz en los que, por orden suya, las mujeres debían asistir con traje y calzón masculino a la francesa y los hombres con falda y miriñaque. Era muy celosa de la belleza ajena, muy celosa. Bien. Entonces no toleraba ninguna competencia en esa materia. En una ocasión, Isabel decidió ir a un baile con una rosa en el pelo. Dijo, ay, me voy a poner una rosa en el pelo, me voy a poner. Y descubrió indignada cuando llegó al bailongo que la cortesana Natalia Lopujina, que era muy famosa por sus éxitos en sociedad, también tenía una rosa en el marote. La zarina interpretó la presencia de esa segunda rosa como una ofensa al honor imperial. Y entonces interrumpió la orquesta, estaba la orquesta tocando. ¡Momento, para la música!
¿Qué pasó?
La llamó a Natalia Lopujina y le dijo, arrodillate.
¿Qué pasa?
Pidió unas tijeras.
No.
Cortó con rabia la flor intrusa, junto con algunos mechones, ¿no?, que andaban ahí rodeando el pedúnculo.
Sí, claro.
Cuando uno se pone una flor en la cabeza, siempre el pelo está medio entreverado. Luego abofeteó a Natalia, aprovechando que estaba arrodillada, y le hizo una seña a los músicos y siguió bailando como si nada.
Qué crueldad. Pero, o sea, el clima no era el mismo.
Al final de la pieza, dijo, alguien vino a contarle a la zarina que esta chica, Natalia, la de la rosa, se había desmayado de miedo. Pero a Isabel no le importó nada y la fiesta siguió. Las reacciones de Isabel eran siempre desmesuradas. Una vez, durante un paseo por el campo, uno de sus bufones, se llamaba Aksakov, creo, le mostró un puerco espín que acababa de capturar y que llevaba metido en el sombrero. ¡Qué gracioso! Pero a la emperatriz no le hizo ninguna gracia. Bueno, está bien, tenía un sentido del humor sano. O sea, veía una estupidez y no le hacía gracia. Más bien le dio asco el puerco espín, o quizá miedo. Así que pegó un grito, ¡ah!, salió rajando y después ordenó entregar al bufón al verdugo, a fin de que fuera atormentado. Acerca de la suerte del puerco espín, nada se dice aquí. Estas represalias corrían parejas con súbitos actos de devoción. A veces se autoimponía peregrinaciones que la obligaban a caminar 50 verstas hasta el límite de su fuerza, hasta Luján iba, y permanecía en la iglesia muchas horas de pie y cumplía escrupulosamente con los días de ayuno, incluso a punto de desmayarse por no haber comido nada hasta mucho después de terminado el ayuno legal. Isabel era también muy aficionada al alcohol, quiero decir que era borracha, ¿no? Dice el cronista, para ser más agradable el descanso, recurrió al servicio de unas mujeres y unos hombres que por turno la rascaban a ella.
Sí.
Se hacía rascar las plantas de los pies y tenía rascadores oficiales, que eran Elisaveta Yubalov, Vasily Yulkov y Simón Narinsky. Eran rascadores oficiales.
Muy bien.
Qué laburo.
Tenían el diploma colgado. Dice,
ahí. ¿Solo pies o hacían espalda también? Porque espalda es muy...
No lo sé, no puedo saberlo todo. A mí le digo la verdad, si me empiezan a rascar los pies, enseguida digo, bueno, ya que hace 30, haga 31, Narinsky. 2 años después de su llegada al trono, estalló un asunto que tiene que ver con lo que había pasado en aquel baile de las rosas. En San Petersburgo se habló de una conspiración destinada a derrocar a Isabel y que estaba fomentada por miembros de la más alta nobleza. Estaba también metido en el asunto el embajador de Austria. Muy bien. Al parecer los conspiradores pretendían ofrecer el trono a la familia de Ulrico de Brunswick, que era el esposo de Anita Leopoldovna, la misma a la que Isabel había depuesto, ¿está claro? Cuando estos rumores llegaron a oídos de Isabel, ordenó arrestar al embajador austríaco, pero el tipo ya se había rajado, ¿no? Entonces Isabel tuvo la idea de castigar a los cómplices rusos. Los más comprometidos resultaron ser los miembros de la familia Lopujina, comandados por Natalia, aquella ofendida y humillada en el baile. Natalia no había soportado aquel episodio, y entonces reunía en su casa a los hombres que debatían cómo terminar con Isabel Petrovna. ¿Ves lo que es enojarse de gusto? Este es un comentario mío, ¿no? No es que esté aquí en este informe. La zarina se enteró de todo esto y tomó unas medidas. Primero hizo encerrar a Ulrico de Brunswick, a Anita Leopoldovna y al pequeño Iván, que era ese, el chiquito que no terminaba nunca de crecer. Después lo descargó su furia sobre la propia Natalia Lopujina. Primero la mandó encanar. Isabel después convocó a los nobles a un baile, en el transcurso del cual dijo que perdonaría la vida a los culpables de la conspiración, que simplemente se iba a limitar a darles una arenga en público. Y bueno, ante el anuncio de tan extraordinaria medida de clemencia, muchos cortesanos se presentaron en el baile. Bueno, empezó el bailongo y llegó el momento, ¿no? Natalia Lopujina fue trasladada hasta allí. Cuando la emperatriz los iba a perdonar a todos, caen unos tipos con Natalia Lopujina. Un verdugo la desnudó delante de todos. Esas son las fiestas que a mí me gustan. Bueno, Natalia trató de escapar, insultó y mordió la mano del verdugo que la había desnudado. Entonces el verdugo le apretó el cuello y le hizo abrir la boca, y un instante después presentó a todos los asistentes la lengua de Natalia, le cortó la lengua, le cortó. Bueno, algunos cobardes que estaban presentes se rieron, ¿vio? Como, ja, ja, para festejarle. Lopujina fue mandada a Siberia y murió poquito después. Aquel baile continuó, no digo continuó hasta que llegara Lopujina hasta Siberia, porque es muy lejos. Pero la zarina Isabel fue muy felicitada por haber limpiado el imperio de cualquier peligro, y la verdad es que no volvieron a presentarse rebeliones. Todos los nobles estaban atentos a la sucesión de Isabel. Estaban esperando a ver que se fuera de una vez. Y ella había dispuesto un sucesor, y también ese sucesor se iba a casar con una chica, una princesita alemana, que se llamaba Sofía, pero que después cambió de nombre. Y se llamó Catalina y fue Catalina la Grande. Pero esa es otra historia. Hoy contamos nada más que la historia de aquel baile en que Natalia Lopujina se atrevió a usar una rosa. ¿Quién dedicar esta charla? Bueno, en primer lugar a Natalia y después, me parece a mí, a los rascadores oficiales.
Sí, bueno.
Vamos a escuchar.
Son amigados.
Dedicada a esta chica que se atrevió a usar una rosa, esta muchachita que usó una rosa, justamente una canción que lleva ese título. Se llama,
¿cómo se llama?
Se llama Muchachita, se llama Girl. Y en la versión clásica de los Beatles. Seguramente compuesta la letra en honor a Natalia Lopujina.
Sí, de eso hablaron.
Aquella joven que desafió a la monarquía.
Sí, pero no era por eso.
Sí, usted conoce por la Lennon.
Tembló el imperio,
señor, es por esto.
Con la rosa que se puso Natalia. Escuchamos entonces, Girl. Adelante. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Girl.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 8 grados un décimo, humedad 77%. El plazo para las adhesiones al canje de deuda se prolongará 15 días. Será hasta el 21 de junio, según anunció el ministro de Economía, Amado Boudou, a pedido de los bancos italianos. El canje de deuda en cesación de pagos es por 18.300 millones de dólares. Los restos de Rubén Juárez serán velados hasta la 1:30 de la madrugada en la legislatura porteña. La vigilia continuará desde las 7 y hasta las 10, momento en que el féretro del cantante y compositor será trasladado a la intersección de Avenida Corrientes y Esmeralda, esquina tradicional del tango, donde se brindará un homenaje al músico. El cortejo seguirá luego hasta el cementerio de la Chacarita, en donde será cremado.
Internacionales.
Barack Obama se reunirá hoy con la comisión creada por el derrame de petróleo en el Golfo de México. El presidente de Estados Unidos se sentará a conversar durante la mañana en la Casa Blanca con el ex senador Bob Graham y el ex jefe de la Agencia de Protección Ambiental, William Reilly. Se trata de los dos hombres que fueron nombrados al frente de la comisión para investigar el desastre y hacer recomendaciones en el futuro de perforación mar adentro, y luego hará una declaración pública.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 8 grados un décimo, humedad 77%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección, destinada a las personas desafortunadas.
Sí, señor.
Y en este caso tenemos una monografía que se llama Estrategias para contener las lágrimas. Porque una es muy desgraciada.
Y se le
pero
escapa.
Pero no es cuestión, a mí se me escapa.
¿Se le escapa a usted?
Sí, sí.
Usted es de...
Soy tan desgraciada que lloro.
¿Pero por qué contenerla, señor?
¿Y cómo? ¿Qué va a decir la gente?
Y en todo momento, si es de llanto fácil, la señora claro, todo el tiempo llorando.
Ya en la oficina, por ejemplo, no le hacen caso, porque incluso ni siquiera puede llegar a explicar lo que le pasa.
Y
¿qué
sí
le pasa, fulano? ¡Oh! Y empieza a llorar.
Claro, que se hace denso, ¿no?, para los compañeros, si es en la oficina.
Yo soy así, yo lloro siempre antes de explicar lo que me sucede.
Pero llora de emoción, de tristeza, de alegría, ¿de qué?
No, de tristeza.
¿Y por qué?
Por lo que sea, por ejemplo, digamos, me cobran una multa.
Sí.
Bueno, pues usted cometió un delito.
Pero no llore por eso, es como los chicos.
Si usted llora, diga, ante cualquier pregunta.
Pero yo le pregunto, ¿y dónde es la calle Curapaligüe?
Claro, pues le trae malos recuerdos, quizás alguna calle en especial.
Le voy a dar una bofetada. ¿Sí?
No, va a llorar más.
Acá dice, con el pañuelo en la mano, se llama este pequeño...
Este tango.
Sí. A mucha gente le ocurre que cuando tiene que defenderse o explicar lo que sucede usando argumentos, se pone a llorar. Y tiene mucha razón. Es mucho más persuasivo el llanto que el argumento. ¿Cuánto hace que usted no ve una discusión que se gana con un argumento?
Nunca.
Yo nunca vi en mi vida.
Sí, es verdad. No. Nunca.
Nunca vi en mi vida. Generalmente gana el que llora, o el que pega, o el que sale corriendo. Así que me parece una estrategia equivocada. Lo difícil es llorar cuando uno no quiere, cuando uno no puede.
No tiene ganas.
No tiene ganas. Y eso es muy difícil. Uno está en una discusión, no tiene ganas de llorar. Uh-huh. O uno quiere dar lástima, por ejemplo.
Sí.
Yo levanto muchas minas con lástima.
No, no se levanta con lástima.
Sí, señor, que llora gana.
De lástima, no es que las levanto que se enamoran de mí. No, pero por lo menos por un rato...
¿Pero qué le dicen? Venga para acá.
Sí, vení, que yo no me gustás mucho, ¿viste? Pero me das tanta lástima.
¿Pero cómo así?
Y yo voy, ¿qué va a hacer?
Porque usted...
Pero, algo señor, es algo, señor.
Pero algo es algo, es horrible.
Sí, dale, ¿qué te cuesta?
Porque despierta el instinto maternal que claro. Toda mujer tiene en sí.
Sí.
Entonces, usted, al verlo llorar, sienten a un bebé.
Pero usted no va a ser lo que un bebé...
Claro, con, no creo.
Eso es lo que...
Pero señor, no puedes utilizar siempre el recurso de dar lástima y andar llorando por los rincones.
No, es verdad, no puedo siempre, porque a veces no me sale.
Claro.
No me sale. Entonces, ¿qué hace uno? También me contó Esther Gori, y lo hemos contado muchísimo aquí en el programa, que hay un aparato que venden ahora, importado, ¿no?
Sí.
A ella se lo habían traído, no me acuerdo de dónde.
¿De algún país lejano?
Sí, sí. De Australia, digamos, antes que alguno de nosotros entiende. Y vos te lo pones aquí, en los conductos lagrimales.
Sí.
Y eso tiene una gomita muy finita que va con maquillaje, se oculta, ¿no?
Ajá.
Que te cae aquí incluso por las arrugas, por las líneas de la expresión, y va hasta el bolsillo.
Bien.
Y cuando querés llorar, estás en el medio y ahora viene una escena, llora, ¡pum!, apretar. Es como una pera de goma, ¿no?
Un pomo, un pomo.
Un pomito. ¡Pum! Y sale el agua, escupe agua, y te sale, incluso bien saladita, me dijo Esther. Unos gruesos lagrimones te corren no por el rostro.
Pero señor,
y dar una sensación.
Dice, no, tiene que estar además bien orientado, porque si le sale para adelante...
Eso le pasó una vez, dice que sobreactuó.
Y sí, apretó mucho el
apretó
pomo.
Apretó muy fuerte el pomo, como pasa muchas veces cuando uno sobreactúa.
Sí.
Y se salió un chorro, hasta la fila 3 llegó.
Claro, ese llanto no.
Y la gente dice, un momento.
¿Cómo momento?
¿Qué sé yo lo que dice la gente.
Es un llanto de clown.
¿Eh?
Es un llanto de payaso, eso de
sí,
con la lágrima de 3 metros, señor.
Tiene razón. Sí, sí, la gente empezó a reírse.
Y claro.
Así que yo voy a comprarme un llorador.
Pero no le van a creer eso, discúlpeme, no puede llorar. Yo no le creo que usted llore. Además, ¿en qué momento empieza a apretar el pomo? Porque se puede quedar sin lágrima justo...
Yo toco el timbre, cuando sale la mina, aprieto el pomo. Se está llorando y uno hace como que quiere retener las lágrimas y en realidad está tratando, haciendo fuerza por llorar. Y pone esa cara que pone Tinelli cuando se emociona y le dice... Sí, como Sandrini.
Pero inmediatamente la mujer cierra la puerta y...
¡No, señor!
Usted dice que con eso pica...
No, en realidad a mí me cierran la puerta, tiene razón. Pero me parece que porque yo me las elijo insensible.
Claro.
Ahora,
que son las que están mejor.
Claro, pero uso un método equivocado para la insensible.
¿Y entonces qué puedo hacer, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quisiera... tengo secas las glándulas lacrimales.
Ajá.
Y las salivales también.
Sí, ese...
Eso es terrible.
O sea, anda flojo...
Yo quiero llorar y escupir y no puedo.
Anda flojo de fluido.
Sí, estuve jugando al fútbol el otro día, iba a patear un tiro libre.
Sí.
Se lo tuve que dar a otro porque yo no podía escupir.
Bueno, mire, en general estos son tratamientos endocrinológicos.
Ah, buenas tardes.
Y es un tratamiento largo porque nosotros tenemos que estimularle.
Hasta luego, doctor.
No, pero espere.
No, escúcheme, usted tenemos está diciendo a mi hermano, porque lo traemos acá.
Estimularle la glándula.
No, pero si usted ya le habla de un tratamiento largo, claro. Y lo está asustando.
No, el tema es esta, si usted...
Ya me hace llorar prácticamente. Lloraría si no fuera porque no tengo más lágrimas.
Pero usted está haciendo fuerza por llorar, lo vio en el gesto.
Sí, sí, que tengo así como... Estoy crispado.
Sí, está crispado.
Tengo los puños apretados y las uñas blancas.
Sí, y los dientes.
Y los dientes así, con un bruxismo...
Pero está haciendo mal la fuerza para llorar así.
Ah, ¿sí? ¿Por dónde tengo que hacer fuerza?
No es
a mí me dijeron que tenía que hacer fuerza por el ojo, pero... Uno tiene pocos músculos alrededor del ojo.
Mire, si usted realmente quiere fingir un llanto, vamos a hacer hablar a calzón quitado.
Sí, sí, pero es un momento.
No, espere, en sentido de...
Súbase eso, por favor.
Si usted quiere fingir,
sí,
tiene que no parpadear, fijar la vista obsesivamente.
No, y van a creer, ¿no?, que lloro, que...
Fija la vista en...
Es buena la zanahoria por la vista, ¿eh?
Fija la vista en un punto luminoso, por ejemplo.
Se queda ciego, señor.
Sí. No, se queda ciego. No,
mirá si mirás el sol. No, mirás el sol, te queda ciego.
Sí, señor.
Sí, señor.
O mira una lámpara, una lamparita.
También. Una lamparita.
Tres minutos,
ciego. Chao.
No, señor, empieza a llorar. Va a ver
que ciego como en las películas argentinas. Empezás a decir, abran la ventana. Y están todas las ventanas abiertas. Y entonces...
No, señor, usted va a empezar a lagrimear solo.
Ajá.
Y ahí sigue, porque una vez que usted...
Pero no quiere lagrimear solo, quiere lagrimear delante de la señorita.
Bueno, pero claro. Cuando usted tiene el estímulo de la primera lágrima...
¿Qué hago? Me llevo una linterna, entonces.
Ah, bueno.
Cuando sale mi novia le digo, momento. Pero la prendo. ¿Me querés?
No, en tal caso lo hace antes eso.
Y me mirá si sale la vieja.
No, lo tiene que hacer oculto. Y con la primera lágrima viene el llanto. Yo le puedo llorar media hora.
Es como si se destapara la cañería, doctor, ¿no? Porque... Qué grande ser médico, ¿eh? La mina que se levantará usted.
Usted tiene solución para todo. Doctor.
¿Usted sabe qué hace? Cuando le cayó la primera lágrima, además de linterna, lleva un espejo.
¿Para qué?
Se mira y apiádese usted y diga, pobre, yo que nadie me quiere. Y con la cara de tristeza...
Usted mismo se da lástima.
Sí, se da lástima.
Claro.
Y más cara de tristeza...
Lo que pasa es que con
más
su cara es más fácil llorar, doctor.
No, claro. Señor.
Claro,
usted gesticula así.
No necesitaría la linterna. ¿Por qué aplaude, caballero?
Lean el libreto, por favor. Sí. Va a ver que con eso le va a resultar.
A mí, en realidad, le digo, antes me daba vergüenza llorar en público.
¿Y por qué le da vergüenza?
Porque sí, a un hombre siempre le da vergüenza llorar, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí.
Schultz.
Sí. Depende usted,
por
cómo
ejemplo,
llore.
Imagínese en su programa. Sí. Que un día siente ganas de llorar, se pone a llorar y ese muchacho que está con usted lo empieza a cargar.
Es lo más probable que ocurra.
Porque es un muchacho que yo le vi cara de que lo mira a usted como diciendo qué gana de cargarlo que tenga.
Sí, para eso está. Pero
para eso están los compañeros.
Y por supuesto, si no, ¿para qué tiene un compañero uno?
Claro.
Pero...
Si no, los programas lo haría un tipo solo. ¿Para qué quieren dos ahí?
Para cargar
no puede hacer uno. Pues uno lo carga al otro, ¿no?
Y de eso se trata. Pero no, el llorar en televisión está mal visto, salvo que usted esté provocando la emoción en el televidente. Y lo mismo ocurre en la vida.
Bueno,
usted cuando llora está provocando algo en el otro.
Sí, ¿en dónde?
En el otro.
En el otro, señor.
No, yo tenía tanta vergüenza de llorar, porque en casa, yo vivo, tengo una familia muy numerosa, ¿no?
Ah, ¿cuántos son?
Somos 36 en la misma casa.
Ah, uy,
entonces no hay lugar, ningún lugar para llorar.
Claro,
te pones a llorar y enseguida viene alguno que te pregunta qué te pasa, que es lo peor que puede hacérsele a uno que está llorando. No te dejan llorar tranquilo.
Y sí, es verdad.
Yo por ahí vengo caminando y digo, ay, qué sé yo, todo verdor perecerá, pienso, ¿no?
Sí.
Y me agarra una cosa llanto. Digo, ahora llego a casa, no voy a llorar ahora en el colectivo.
¿Y cómo postergar?
Enseguida me van a querer llevar al médico. Veo como uno está parado en el colectivo y empieza a llorar así. ¿Qué le pasa? Chofer, pare, llego a la comisaría. No.
No se puede llorar tranquilo ya, che.
Entonces no se puede. Y digo, bueno, ahora cuando llegue a casa me pongo a llorar.
Sí. Pero ¿cómo postergar la emoción?
Me voy a mi pieza, dormimos 5.
Y no,
me
no
tiro
puede.
A la cama, me tapo con la almohada, empiezo a sollozar. Che, ¿qué hace? ¿Qué te pasa? Y no puedo. Entonces me alquilé un lloradero.
¿Y cómo lo alquiló?
Sí, sí.
¿Qué es? ¿Un cuartito? ¿Qué es?
Un cuartito, ¿qué quiere?
No, está bien.
Tampoco alquiló un 5 ambiente para
llorar. Claro, para llorar. Si tuviera un 5 ambiente no lloraría. Me alquilé una especie de una garita abandonada.
Pero, ¿y ahí va solo a llorar? ¿Usted que tiene la llave de la garita?
Tengo la llave de la garita, voy. Vos me ves... tres pasos antes de llegar a la garita, un señor. Me tiro de los pelos y todo.
Qué útil eso, porque está bien, porque no lo ve nadie, usted está, y de paso puede cobrar vigilancia. Total, nadie sabe que usted está llorando.
Claro.
Y cobra vigilancia en la esquina, en la
puede
cuadra.
Puede ser, no, pero yo no voy a permanecer largas horas. Yo incluso se lo presto a algún amigo.
¿Para que llore?
Para que llore.
O para otro menester.
No, para que llore o para que llore.
¿Y ahí tiene algo o es solamente ese lugar?
No, tengo,
usted paradito nomás.
No, solamente tengo como un pasamano.
Sí.
A la altura más o menos de la mandíbula, ¿sí? Pasamano. Entonces yo pongo las manos ahí. Y me agarro fuerte del pasamano, porque tampoco es cuestión de llorar incómodo.
No,
parado
le sale.
Sin tener donde agarrarte, es feo llorar. Tengo dos posiciones, un pasamano a la altura de la pera y otro más bajo cuando quiero llorar agachado.
Ajá.
Es que cuando estoy más angustiado.
¿Y cuánto tiempo permanece ahí adentro, más o menos, promedio?
Póngale 10 minutos, 15. Asumo, si estoy muy angustiado, por ahí espero un momento para que se me descongestione la cara.
Sí.
Y ahí tengo unas toballas de papel
para limpiarme
así y salgo, cierro.
¿Y usted es de hablar mientras llora, de lamentar, de explicar el llanto?
A veces digo palabras, pero no se entiende porque yo casi siempre es el título de la angustia,
del motivo.
Sí. Una sola palabra, que por ejemplo el nombre de su novia que lo dejó.
Anita. Bueno, no se ponga así.
Usted de verdad. Usted me hizo acordar.
¿Quiere ir a la garita y vuelve?
Sí, permiso.
No se ponga así, hombre.
Me pegué una llorada y vengo.
¿Y le pasa que a veces va a la garita, sale y a los dos minutos siente que quiere llorar de vuelta? ¿Qué se vuelve?
Sí, me pasa, sí, porque uno cree que ya se recuperó y no se recuperó, vio cómo es.
Y sí,
el ser humano es. ¡Ay! Me da ganas de llorar.
¿Y no intenta llevar a su exnovia a la garita para ver si en vez de llorar puede?
Sí. Yo un día le dije, ¿por qué no venís? Y te hago llorar en la garita.
No, te hago, no, que ella llore sola.
Bueno, pero es un lugar.
Yo le ayudo. Y me dijo, qué sé yo no lloro nunca, que por qué me tomás. Es una persona sana, me dijo.
¿Pero qué? ¿Llorar?
Pero
no,
para
ella es así, porque ella es cruel, ¿me entiendes? Si no, ¿para qué se va a poner de novia conmigo? Si no es cruel.
Ahora, ¿sabe dónde uno se puede despachar con el llanto?
Buenas tardes, sí, ¿dónde?
Buenas tardes.
En los bares.
No, en los bares no, en los bares usted llora.
¿Dónde? ¿Y según qué clase de bar? ¿Una lechería? No.
No, una lechería.
Tiene que ser un bar donde mucha bebida alcohólica, mucha grapa. ¿Mozo, una grapa? El tipo ya sabe que usted va a terminar llorando sobre la...
No, pero ahí van y le van a
le
preguntar.
Le dejan con un pañuelo.
No, señor, en los cines. En el cine.
¿Usted llora en el cine?
Lloro y jadeo.
Señor.
Sí, yo también.
Espero no encontrarme en un cine con usted.
O sea, lloro con sonido.
¿Pero mirando qué, por ejemplo? ¿Cualquier película?
No, lo peor es que llora con la película al revés.
¿Cómo al revés?
Y, por ejemplo, qué sé yo...
Es una cómica.
Películas cómicas y llora.
Claro, eso está mal.
Él va a ver a Sandrini, que dice que te hace reír y te hace llorar. Pero él llora al revés. Llora cuando te hace reír y ríe cuando te hace llorar.
No, señor, no puede llorar al cine.
Y sí, ¿por qué no? Y además usted escucha que también hay otra gente...
Claro. Sino... ¿Y no te echa el acomodador? Cuando jadeas, por ejemplo.
No hay más acomodador.
¿Dónde está el acomodador?
¿Cómo no hay?
No hay.
¿Estás loco? ¿Otra cosa más que no hay?
No hay más.
Un mundo sin ascensoristas, sin carreros y sin acomodadores.
Sí, el acomodador quedó en el teatro nada más, en el cine no hay más.
Ah, bueno, ya habrán ido a laburar al teatro. Por suerte hay muchos teatros ahora, más que cine.
Y sí.
Sí.
Usted recuerda que había una época en que casi todos los teatros se convertían en cine. Y ahora, por fortuna,
es
al revés. ¿Por qué? Y porque la gente ve las películas en la casa.
Sí, y llevar a los actores a la casa es más caro.
Es más caro y llevar el acomodador a la casa. Yo tengo un amigo que se lleva acomodadores a la casa.
Ah, ¿y qué se acomoda?
Sí, no importa.
Bueno, sí.
Acomódeme.
Pero ¿qué acomoda?
Lleva unas amigas y un acomodador y llevamos a ver una película que alquilé. Pone la película, muy bien, dice, a ver, acomódemela, dice.
Pero señor...
A las amigas, ¿no?
Pero que es un sultán, ¿quién es su amigo?
No, es Coco Silly.
Ah, bueno, sí, viniendo después.
Coco Silly hace eso para sorprender a sus amiguetas.
Claro.
Y para quedar bien, incluso tiene un caramelero.
También, pero ¿qué tiene?
Es un amigo que vive enfrente. Sí. Es un caramelero muy, muy trucho porque ni el cajón es bueno.
Bueno,
y, pero... ¿sabe qué? Hagan un cajón de la cómoda.
Medio pesado.
Y le mete una linterna adentro. Y mete ahí tres turrones.
Todos duros.
Mejor empezado, incluso.
Sí, una porción de pizza.
Y empieza, caramel. Y vos. Y vos.
Será, pero en medio.
Y vos.
¿Qué dice? No sé.
Helados, ¿cómo que dice?
Ah, no sé si vende higos, helados o diarios.
Higos está
bien. Caramelos y vos.
¿Cuál?
Chocolate, bombones.
Bueno, pero Coco, acá...
Dios.
En una casa no puede venderlo.
Así. Dios.
¡Hágalo callar!
Sí, venga. La única manera de hacerlo callar es comprando.
Caramelero, ¿sabes, señor? ¿Cuánto está el helado?
Caramelero no.
¿Cómo le digo?
Comercializador de golosinas.
Expendedor.
No, y todo eso hace Coco Silly porque le gusta aparentar.
Sí, pero ¿aparentar qué? Discúlpeme, aparenta
¿cómo? Aparentar ser... que tiene mucha guita. Dice, ¿cómo será que tiene acomodador propio,
sí, un
caramelero,
tenedor,
todo?
Ah, discúlpeme, ¿no? La noche avanza,
sí,
progresa...
Suélteme.
Progresa en un sentido erótico, digamos.
Sí, sí.
Con las damas que están allí en la casa.
Claro, porque imagínese, él empieza siempre película... De terror,
subida de tono, ah.
No, de terror o de amores contrariados.
Claro, que eso entonces, debilita todas
las chicas
al...
lloran, que yo y él las consuela, así, medio cerrando un ojo.
Pero, ¿y después qué hace? Qué linda postal. ¿Después qué hace con los con el acomodador?
No, cuando empieza la película se va el acomodador y el caramelero, no va a estar el acomodador ahí. Primero te las acomoda, pero después se va.
Ah, bueno.
Está el acomodador ahí... No.
¿Y solo lo tiene para eso, al acomodador?
Sí, sí. ¿Para qué lo va a tener? ¿Para qué lo querés?
No, el acomodador cumple otras funciones en una sala, me imagino.
¿Qué hace?
Y vende entradas.
Si viene alguna mina tarde, la trae.
¿Cuántas van a venir? Discúlpeme.
No sé cuántas, que pregúntale a Cocosile, pero la trae de la puerta, sí. Le alumbra y dice, del pelado deje un lugar libre.
Exactamente.
Y la acomodador... Ahí dice, arriba del pelado.
No. Bien, bueno, sí.
Por favor, diría Coco Silly, por favor.
Bueno, ¿en qué estábamos? La verdad
no
que
sé, no sé,
quería llorar.
Se sentó arriba de mí.
Usted
y estaba mirando Drácula.
Tanto teatralizar, bueno, finalmente me han dado ganas de llorar, ¿sabes?
¿Ya?
¿Cómo ya? ¿Que hay un horario para llorar?
No, bueno, pero veo que no hay motivo para llorar, señor.
Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro. Sin querer.
Oh. Sabe que me está emocionando, ¿eh?
Cómo me gusta el Rubén Darío. No, si usted se está poniendo a llorar, evidentemente, levante la mano el que desea llorar. Porque ahí, el señor... hemos inaugurado un lloradero.
El lloradero público.
En Radio Nacional. Es un lloradero... ¿Cómo se puede llamar? Porque acá le ponemos sala, fulano tal.
Sí.
Lloradero Alejandro Apo.
Sí, señor. Que le va contando cosas extraordinarias y le dice...
Le dice...
Sí.
Todo eso. Y a mí, yo escucho Apo, me da ganas de llorar también con los cuentos. Especialmente, bien...
Es que maneja esos tiempos que van emocionando a la
sí,
a
pero está exagerando en manejar los tiempos, porque a veces se va al programa que sigue.
Claro,
manejando
sigue
los tiempos, termina media hora, 46 minutos sí. Más tarde, y viene el otro que viene atrás y le
perfumo,
dice...
Perfumo viene atrás.
Perfumo viene atrás. Dice, ¿qué hace? Le dice, perfumo. Y dice, bueno, yo manejo los tiempos, dice Alejandro Apo, y se queda sin contestarle.
Claro, porque hace la pausa y usted se emociona
sí, porque
después.
A él le dijeron que había que hacer mucha pausa. Entonces él le dice, ¿qué hace Alejandro? Y él...
Candamos.
Maneja la pausa él.
Y después claro. Sobreviene la emoción.
No, viene otra pausa.
Ah.
Si va de pausa en pausa... El libreto tiene pura pausa ahora, Apo, me han dicho. Mire, sí. Este es el libreto de ayer es un boleto de tren.
Claro, lo anota ahí.
Ah, mire, y este, sí.
Son todas frases así en medio del silencio. Por ahí hace, y bueno.
Eso solo.
Eso solo, y sigue ahí, 10 minutos de silencio, después aparece de nuevo. Entonces uno empieza a meditar. El otro día me puse a llorar yo.
Pero sí, además no le digo si usted justo puso el dial, pasó por ahí, justo en una pausa. ¿Cómo se entera que está escuchando?
No, porque le hace, es un silencio ostensible. Distinto. Se oye la, ¿sí? Radio clásica.
No, y se oye la respiración. De
no, se oye, porque él tiene una respiración fuerte.
No, es un monstruo. Es un monstruo. Señor.
Como suspiro de Apo, pues. Qué lindo programa, como sí, suspiro,
como
de,
suspiro
Apo.
De Apo. Bueno, hablando de pausa.
Sí, mejor hagamos una. Mejor
hagamos una para que la gente se dirija, incluso si quieren ir a llorar un rato, pueden hacerlo. Permiso.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Mejor que construir es construyamos. Mejor que solos es juntos. Por eso, el 12 y 13 de junio, te invitamos a participar de la colecta anual de Cáritas. Construyamos juntos una patria sin excluidos. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama hoy al 0810-222-74827. Tu aporte es necesario.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública. En un año único, una producción sin igual.
América es una sola y es española.
La historia de la revolución que dio origen a la nación argentina.
¿Hablaste con el abogado Moreno como te pedí?
Sí, disposición no le falta, ya lo sabes.
Crónicas de Mayo, idea y producción Omar Quiroga.
¡San Patricio, Manuel! ¡Sabrina y su escolta!
De lunes a viernes, en donde quiera que estés.
¡Soldado!
De 15 a 17.
¿Qué sucede?
Por Nacional, la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era The Police en La Venganza Será Terrible, Cada Suspiro que Haces.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Es cada vez que respiras lo de
claro,
Poli, ¿verdad?
Cada suspiro que haces.
Son mismo, otras formas de respirar.
Respirar.
Pero cada suspiro que haces. No.
Suspiros de monja.
Bien. Diga.
Hay mensajes que han llegado, además del de Sting.
Sí.
Bueno.
Los pido solo acá. No, acá está. Alejandro, venimos a verte por primera vez desde Tarija, Bolivia. Ajá.
Estamos... ¿Dónde están los muchachos? ¿Ya se han ido? Hola.
No, están aquí.
Claro. Pablo, Claudia y
gracias
Gabriel.
Por venir, ¿eh?
Yo veo a dos nomás. Traje un libro para que me lo firme. Bueno, así que te puedes seguir.
Bien, un saludo grande, dice, para mi novia Natalia, dice Néstor, de Comodoro Rivadavia.
Somos Ligüen, sí, Ligüen, Angie y Carmen. Es la segunda vez que venimos, pero la primera que te podemos ver, porque la anterior te había sido España. Desde Córdoba vinieron.
Sí, yo me acuerdo. No, me acuerdo cuando me fui a España, pero...
Sí.
A propósito le dije, porque me dijeron de Córdoba. Tomátela, dice que...
Que viene gente de Córdoba.
Gracias por... Hay libros, ¿no? Dame los libros, que los
sí,
voy mirando.
Cómo no.
Dale, que lo voy mirando sí. Mientras ustedes leen los mensajes y yo después los reparto. Dale.
Yeah.
Dale.
Negro Burton Schultz, soy David Niklinski y su charla inicial sobre el colegio me hizo acordar a una lapicera de 12 colores que con suerte funcionaba.
Ah, esa. Una cosa parecía un cañón, parecía.
Sí.
Parecía, sí, una bomba parecía.
Y nunca andaba en la...
Nunca andaba, tenía que sacar ahí.
Además que tenía el grosor de un churro.
Sí. Le acabo de decir.
No lo podía agarrar.
¿Usted qué programa estaba escuchando?
Ah, yo no lo escucho de acá.
Parecía un caño, parecía. Y usted dijo un churro con más gracia.
No, acá hay una reverberancia, no le escuché lo del caño.
¿Una qué hay?
Una...
Sí.
Eso.
Bien. Alejandro, soy Ricardo, te vengo a ver desde Córdoba, otro más. Le mando saludos a mi hermano Fernando y a Paola y mis grandes amigos, a Yelena y Sergio. Estudio periodismo y mi sueño es poder entrevistarte algún día.
Bueno...
Te pido un consejo.
No hace falta que me dé el título para entrevistarme.
¿Algún método exclusivo para levantarse una señorita porteña, le pregunta?
¿Algún qué?
Método exclusivo.
No hay método. Cada señorita es distinta.
El método es no tener método.
Claro, justamente, imagínese. Eso es tratar a las mujeres como si fueran cosas.
Claro.
Tengo un método para... Como si fuera para cazar pajaritos. Pero son personas. Ay, ve a ver qué pasa. Hay a veces, primero a ver si quiere, ese es el asunto.
Sí.
Si no quiere, no se la va a levantar, no crea que tampoco. Pero bueno, yo hablo porque...
¿Por qué?
Porque, doctor, mire...
No llore otra vez acá, por lo menos.
Sí.
No se ponga a llorar acá.
El método es llorar.
Nadie me da bolilla.
Pero bueno, señor, así llorando por los rincones.
Llorando de Aerosmith. Bueno, dale.
Se van acá los libros.
Bueno, cualquier cosa que salga hay. Bien parece un buen método. Dale.
Bueno, yo ya estoy, con
sí.
Mensajes.
Bueno, dale. Vamos.
Han llegado varios libros.
Sí, tengo, mira, acá, de Alfaguara, 200 años de poesía argentina.
También, este premio Alfaguara de novela, 2010, de Hernán Rivera Letelier, El arte de la resurrección. Bueno, fantástico.
Bien, y tengo los cuentos
promete,
completos.
Promete.
Sí, el argumento me interesó.
Sí, es un escritor chileno, me parece, pero... Sí, ¿qué más?
Cuento completo de Cortázar, 1 y 2. Mire qué lindos, qué linda presentación de...
De lo mejor que he visto en mi vida,
De Alfaguara.
Sí, sí. Aquí viene de Aguilar, un libro de Lucía Gálvez. Historias de inmigración, testimonios de pasión, amor y arraigo en tierra argentina. Bueno, debe estar muy bien. Yo la conozco, Lucía Gálvez. Después hágame contar que le... Hágame que le cuente una anécdota. Nosotros estuvimos con ella, ella dirigía el Centro Cultural General San Martín cuando nosotros estábamos allí. Así que tuve la suerte de poder conocerla. Bueno, también tenemos El Ángel Negro de Rodolfo Palacio, que es la vida de Carlos Robledo Puch, ¿se acuerda?
Sí.
Dice, asesino serial.
Sí, lo entrevistó en la cárcel.
Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tiene ahí?
Eso es lo que tenemos.
¿Y esto? 200 años.
Lo leí, ya dije.
Lo dijo, ¿y cómo no salté?
¿Y qué es?
Porque este está bonario también,
Sí, lindo.
Bueno, lindos libros han traído hoy. Y es el momento más indicado para echar a las viejas y proceder al bailongo.
Muy bien. Las viejas, en verdad, gente que ha envejecido aquí dentro,
Sí.
Se tiene que ir igual.
Y entonces vamos a convocar al sordo Gansé con su piano maravilloso. Ya viene arrastrándose, empujando el piano viene el sordo. Así, ahí llegó.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. conductor de la calle hace mucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Mariana de Caseros le pide que por favor cante Pobre Corazón.
Un cachito siempre.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jirones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sangre me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía volar.
Muy lindo.
Bueno. Despacito vamos a cantar hoy, que estoy más ronco que nunca. Porque he gritado mucho este fin de semana.
¿Qué gritó? ¿A quién le gritó?
No sé. He gritado así solo. A veces grito sin... A veces lloro sin razón.
Sí.
Y a veces grito sin razón.
Pero aparte, estos climas son ideales para cantantes.
Son para... sí, sí, sí. Se ven, el camino de la radio está lleno de cuerpos de cantantes caídos que están ahí en la vereda. Sí.
Y los que llegan son ustedes aquí.
Y nosotros apenas y arrastrándonos pudimos llegar. Otros han quedado en el camino.
Los chicos venían hoy.
Los chicos venían, incluso venía Guillermito Fernández invitado. Hoy teníamos Susana Rinaldi y todo, lamentablemente. Se fueron enfermando, quedando roncos durante el camino. Nos hacían señas, decían, no, el clima me mató, y se iban a la casa. Escribían, ¿no?
Claro, sí, me imagino, ¿no? Bueno, ¿cómo harán para hacer el tango Golondrinas, por ejemplo?
Y bueno, vamos a ver. ¿En qué tono lo quiere?
En mi o en mi bemol, donde usted quede cómodo.
A mí me queda cómodo en mí, así que...
Bueno.
Pero es que estoy buscando una buena orquestita para usted.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, que de detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas también yo he de volver.
Para Mario de Boedo le piden Ventanita Florida.
Ventanita Florida, a ver si la podemos hacer.
Un cachito.
En realidad un cachito, pero nosotros la hacemos con el cuarteto, que hoy ya han quedado, se volvieron en,
sí,
en Canning, en Escalabrini y Ortiz.
O sea, a mitad de camino estaban difónicos. Y...
sí. ¿Quién empezaba, usted o yo?
Usted.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento,
al abrirte contento,
un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor.
Me voy. Hasta
luego. No, espere, espere. Que aquí Carlos de Palermo pide a Rubias de New York.
Rubias de Nueva York.
Bueno.
La misma orquestita que teníamos antes. ¿Usted lo quiere en fa, esto?
En fa.
Podríamos hacerlo en fa tranquilamente.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Tienes muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Discúlpeme, Manuel, que me equivoqué. Pero corrijamos,
De...
No, no,
desde antes.
El puente.
Como el cristal, la risa loca de Juli, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada.
Ahí está. Ahí. Ese pedacito.
Quedó ahí.
Esa fue la enmienda.
Ahí me equivoqué.
Sí,
ahora
porque
me equivoqué
ahí...
también, pero menos.
¿Quieres hacer otra vez?
Sí.
Sordo, saludos de Núñez. ¿Hay en el repertorio alguna de Piazzolla?
Sí.
¿Tiene algo? Tiene mucho. Seguro.
Mire, esta. Esta me gusta un cachitito, voy a cantar, ¿no?
En los ojos de mi niña, contra compás de otros santos, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. La vieja mistonguería, que es luz de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato.
Muy lindo.
Yo me iba a cantar, usted sabe, esa me la perdí. Me habían llamado para cantarlo el año pasado, hicieron un lindo homenaje a Ferrer y cantaron canciones de Ferrer y estaban todos los tipos que habían trabajado en María de Buenos Aires, muchos de ellos. Y Horacio me llamó para que cantara esto, acompañado por Juanjo Domínguez.
Nada menos.
Y me enfermé. Para mí, porque fue el propio Horacio que me puso algo en el fernet. Para que no fuera. No, qué lástima. Cantaban todos tipos que cantaban bien, menos yo.
Y bueno, podría
invitarlo. Me enfermé yo.
Podría invitarlo algún día a Juanjo acá y hacerlo con...
También, claro.
Con Juanjo, ¿no?
Bueno, lindas. Hay muchas canciones de Piazzolla. Son todas lindas. nosotros muchas veces cantamos que son de Ferrer, ¿no? Con él. Pero hay otras que también tienen su gracia. Dale.
Bueno, aquí en una tarjeta de subte, Manu, le piden a Manu que cante En estos días.
Bueno, hoy mismo canto, si quieren.
En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden.
Bien, maestro, nos quedan 2 minutos.
¿Ya?
Sí, nos piden Garota de Ipanema, Paraseña se va a Brasil, no sé si estamos para eso, o Los Veremos Tristes y Llaman acá 2, Manolo Santero.
¿Qué prefieren? Para el final.
¿Quiere que nos vayamos con Garota así directamente?
Vale, vale. Un momentito que voy a buscar el saxo. Aquí está. 1, 2, 3.
Cheia de graça, aquela menina que vem que passa, no doze balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Fica mais lindo por causa do amor.
Adiós.
Adiós.
Maestro.
Maestro.
Solamente 2 palabras. Gracias.